José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego, tramo que va a ser express hasta la una de la madrugada, casi centrado en el pospartido del Real Madrid, después de esta goleada en Vigo frente al Celta, porque el día después de la marcha de Casemiro ha habido exhibición goleadora del Real Madrid y se podría decir que exhibición de juego y golazo de Luka Modric. Han marcado Benzema de penalti, Modric, Vinicius, Valverde ha fallado un penalti Hazard en el tramo final del partido que se lo ha dejado Benzema. El gol del Celta fue de Aspas de penalti también, que fue el 1-1. La elección de Ancelotti ante la ausencia de Kroos y de Casemiro, la de Casemiro ya para siempre, ha sido Camavinga, Tchouaméni, Modric. Y dicen los analistas del partido que la nota de Tchouaméni es bastante alta. Exhibe fuerza y músculo también el Real Madrid en el centro del campo. Para analizar este partido vamos a llamar enseguida a los habituales para que nos cuenten lo que les ha parecido el partido. Vamos a ir a Vigo, a Balaídos, para saber qué dice Ancelotti, qué dice Coudet y los protagonistas, que allí están Santi Peón y Miguelito, y está Manolo Lama. Enseguida los voy a saludar, pero antes, titulares rápidos del día. Ha habido otros dos partidos, Osasuna 2, Cádiz 0, los dos goles de penalti, Chimi Ávila y Quique. Ha habido 7 penaltis en la jornada de hoy, en 3 partidos 7 penaltis, porque en el Mallorca 1, Betis 2, el Betis ha ganado con 2 penaltis marcados por Borja. El gol del Mallorca lo hizo Muriqui o Murici, como ustedes prefieran. Mañana a las 5:30 de la tarde, Atleti de Bilbao Valencia, a las 7:30 Atlético Villarreal y a las 10 de la noche Real Sociedad Barcelona. A esta hora todavía no ha inscrito el Barça a Jules Koundé y no tiene pinta de que lo pueda inscribir para el partido de mañana. En segunda división acaba de terminar el Granada 2, Racing de Santander 0. El primer gol lo ha hecho Callejón en su regreso al fútbol español. Sporting 4, Andorra 1 y Albacete 0, Burgos 0 y Zaragoza 0, Levante 0. Otras tres cosas más. Europeos de atletismo, hoy han caído 2 medallas muy tempraneras por la mañana. Ha habido oro en 20 kilómetros marcha para Álvaro Martín y bronce para Diego García. La marcha suma 4 medallas en estos europeos de atletismo de Múnich. En la Vuelta a España, segundo día, ha ganado Bennett, es líder Teunissen. Valverde se ha caído, Alejandro Valverde se ha caído, pero no le ha pasado absolutamente nada, sin consecuencias. Y tenemos motos, Gran Premio de Austria mañana. En MotoGP sale primero Bastianini, Aleix Espargaró, que pelea por el título, sale noveno. Y estamos pendientes de la revancha en boxeo por el título de los pesados. Es en Jeddah y es Usyk contra Joshua. Ya les vamos contando, porque ahora vamos a Balaídos con los Snoods. You said you want that Netflix and no CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Benzema va a golpear, pierna derecha, gol, 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 y gol de Benzema, pierde Modric, chuta Modric, qué golazo, y gol, gol, madre de Dios, qué golazo, golazo de Modric, le ajusta al palo izquierdo de Vinicius. ¡Qué duda del portero! ¡Va a marcar Vini! ¡Va a marcar Vini! ¡Chuta Vini! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Y gol, gol, gol! ¡Vini para Vini! ¡Vini con el balón! ¡Aguanta Vini! ¡Se la da Messi! ¡Messi llega a Valverde! ¡Gol! ¡Mató Valverde! ¡Marca Fede! ¡Falta uno! ¡Real Madrid 4!
Balaídos, Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano.
Acaba de golear el Real Madrid, se puede decir que exhibición goleadora, que el funeral por Casemiro ha durado pocas horas, ¿no?
Bueno, el Madrid ha ganado, el Madrid ha goleado, el Madrid ha convencido, el Madrid es líder, no se le puede poner ni un pelo, ha hecho un partidazo sensacional y además yo creo que hoy ha demostrado el chaval Tchouaméni que hay que creer en él, ha hecho un partidazo jugando de stopper por delante de los dos centrales, jugando de cinco puro. Ocupa espacio, se ha hinchado a robar balones, a taponar, a darle buena salida, ha fabricado incluso la creación de 2 de los 4 goles del Madrid. Por tanto, una jornada redonda para el Madrid, que vuelve a demostrar lo que es el Madrid, un equipo serio atrás, un equipo compacto y un equipo que cuando le dejas espacios es matador. Ha dicho una frase Aspas, ha dicho el Madrid cuando contragolpea es aniquilador. Bueno, pues eso es el Madrid, es un equipo que te asesina, como vayas a por él y te la quite, es muy difícil que lo pares.
Para mí con espacios, si no el mejor, se le parece mucho al mejor equipo de Europa. Está hablando el Chacho Coudet, que ha recibido hoy una goleada 4-1, ha perdido el Celta.
Aparte de los dos penales, creo que nos patearon cuatro veces y nos hicieron tres. No hizo mucho mal el tercer gol, porque a partir de ahí ellos empiezan a jugar con otra relajación, de otra manera. Y bueno, hemos intentado, lo fuimos a buscar, después, como te dije, cuando ellos tienen la tranquilidad para empezar a mover el balón, bueno, hemos hecho lo que podíamos, creo yo, o lo que hemos preparado, y así todo contra estos equipos no te alcanza.
Es el primer análisis del Chacho Coudet. Dice que el tercer gol les ha matado en la contra del Real Madrid, ese balón de Modric para Vinicius en el regate a Marchesín, el portero del Celta, que ha significado la victoria del Real Madrid. Saludo a Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Okay.
Bueno, pues a la espera de que hable Ancelotti, está hablando Vinicius con los compañeros de Dazón. Vamos a escucharle porque hoy ha hecho un gol y ha firmado un buen partido el brasileño, que hizo el gol de la final de la Liga de Campeones.
Hoy y seguimos así para hacer grandísimos partidos.
Guti.
Hola,
Vinicius. Pregunta a Guti, que es uno de los comentaristas de Dazón.
Debemos crecer cada año como jugador, pero...
No fue de tiempo de juego.
¿Cómo ha sido para ti Ancelotti como jugador la llegada suya
Guti, periodista.
Al Real Madrid?
Hola Guti, placer mío. Ancelotti ha sido muy importante, creo que no solo para mí, pero para todos los jóvenes que están aquí en este equipo, que nos da la confianza que necesitamos, nos da la bronca cuando necesitamos también, y eso nos hace crecer tanto como jugador. Y la verdad que estoy muy contento con él, sigo con mucha confianza y con muchas ganas de aprender y evolucionar.
Quique Di Lucas, no sé si quieres comentarle algo a Vinicius.
Quique Di Lucas también le va a preguntar a Vinicius, pero le escuchamos luego si dice algo más interesante. Guti, periodista, ¿quién te lo voy a decir, Miguelito? Compartiendo profesión contigo, Miguelito.
Bueno, y lo hará mejor, también te lo digo, porque mira, ya se asustó a Miguelito.
Se esconde Miguelito, Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Pregunta bien,
ahora sí sale.
Estamos,
¿no?,
haciendo aquí un cambio, ahora te sale Santi.
Muy bien, bueno, si hay alguna novedad nos contáis. Saludo a Guille Usquiano, que está aquí a mi izquierda. Hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver si le escuchamos a Guille, que está aquí en los estudios.
Hola.
Guille, de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Hola Tomás Guas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, querido, ¿qué tal?
Hola Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Y hola Ciro López.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues como tenemos poco tiempo, vamos a ir con los temas, sí. Y cuando aparezca Ancelotti, le vamos a escuchar, pero yo creo, compañeros, que hoy ha sacado con buena nota el Real Madrid un partido después de conocer la noticia de Casemiro, que podría crear cierta incertidumbre, pero lo ha sacado el partido adelante. Así que primera reflexión, Tomás, de este partido para ti.
Me han dicho que igual mañana venden a Modric.
Que les vale con lo que tienen, ¿no?
Que les vale con lo que tienen. No, impresionante. Impresionante. Yo te dije el otro día que ese Tchouaméni va a ser el futbolista, el fichaje de la Liga. No tengo la menor duda, si todo se desarrolla en su carrera como tiene que ser, y hoy lo ha demostrado. O sea, realmente yo sigo pensando en eso, que el Madrid pierde al número uno en el medio campo, pero también repito lo que digo, que es una plantilla tremenda. Y ha demostrado hoy que está por encima, desde luego, del Celta y que es el rival a batir en la Liga Española, indudablemente, ¿no? Era un partido, oye, le podías dar la importancia que tú quisieras, la marcha de Casemiro y tal, si el Madrid hubiera perdido, pues hombre, Casemiro y tal. Pero es que no ha dado discusión. Camavinga va camino de ser una estrella fulgurante, lo de Valverde es tremendo, Vinicius me parece que es un host category, de Modric, ¿qué vamos a decir? Está muy bien pertrechado atrás, me parece que es un equipo muy, muy importante.
Guille, para ti, la primera reflexión, le has dado una nota muy alta a Tchouaméni, ¿no?
Sí, sí, hombre. Yo creo que ha ido creciendo con el paso de los minutos. La primera parte le he visto muy centrado, muy bien colocado. Era un día importante para él, porque sabía que las miradas iban a estar pendientes de él y ha cumplido con nota la primera parte, pero es que en la segunda no es que haya cumplido, es que ha jugado muy bien, se ha ido atreviendo cada vez a más cosas, a robar y salir con ese tranco que tiene, a disparar a puerta en el tramo final, siempre bien colocado en medio de los centrales. Para mí la nota del partido más alta, probablemente el jugador del partido, aunque se lo han dado a Modric, Para mí ha sido Tchouaméni.
O sea, para ti Tchouaméni ha sido el mejor del Real Madrid.
Para mí sí, por lo que se le esperaba, que no es sencillo tampoco que se espere tanto de ti y responder como lo ha hecho el francés.
Roberto, primera reflexión.
Yo le he dado a Tchouaméni, perdona, Corro, ¿sí? Yo le he dado el mejor del partido, porque lo mejor del partido es el golazo de Modric, que no hay ninguna duda. Pero yo estoy un poco con lo que dice Guille, todo el mundo le miraba y piensa que ha participado en 2 de los 4 goles del Madrid, es el futbolista que más balones ha robado y es el jugador que más pelotas ha taponado en cuanto a lanzamientos del Celta. Yo creo que ha hecho el chaval un partido, vamos, excepcional.
No, o sea, a mí me ha dado la impresión en algún momento que no parecía el segundo o tercer partido de Tchouaméni oficial en el Real Madrid. Roberto, para ti, ¿qué primera reflexión haces?
Bueno, yo creo que el Real Madrid ha tenido hoy lo que echan falta en muchos partidos, o echaban falta en muchos partidos, que ha sido la pegada. Creo que la primera parte ha sido dominado por momentos, que le ha faltado brillantez con balón, que podíamos pensar que se añoraba la figura de Casemiro, pero el crecimiento de Tchouaméni en el partido ha hecho que para nada nos hayamos acordado del brasileño. En la primera parte es verdad que el francés nos ha complicado mucho con balón, que ha estado más... pues lo que hacía Casemiro, ¿no? Hacer coberturas, ha hecho alguna cobertura buena a Mendy, ha robado, como decía...
Perdona un segundo, Roberto, que te interrumpa, que está hablando Carlo Ancelotti, primeras reflexiones del entrenador italiano.
Otro ha jugado muy bien, creo que ha marcado el gol más importante del partido, porque nos ha adelantado en el marcador, y después desde ahí el partido ha sido un poco más...
Habla de Modric.
Sencillo, en el sentido que creo que Celta ha empujado mucho la primera parte, han gastado mucha energía, en la segunda parte han sufrido un poco más las transiciones que hemos hecho.
Está a mi lado Guti, mister, que seguro que Guti, algo periodista, le quiere preguntar.
Hola, mister, buenas noches, felicidades. Y bueno, el año pasado vimos más el 4-3-3 que el 4-4-2, y en este caso, tanto en Supercopa como en los dos primeros partidos de Liga, estamos viendo un 4-4-2. ¿Esto puede ser por la ausencia de Rodrigo o va a ser algo que va a continuar en la Liga?
Sí, intentamos de tener un 4-3-3, también es verdad que Valverde no es un extremo, entonces disfruta de sus cualidades para no jugar como extremo, que es para él la cosa más importante. Nos ayuda mucho en esta posición porque somos más sólidos, atrás somos más agresivos, pero sí, cuando Rodrigo vuelve se ve más claramente el 4-3-3.
Quique de Lucas, arriba.
Hola, mister, ¿qué tal? Yo le quería preguntar si se va satisfecho con el rendimiento de ese tridente en medio del campo con Tchouaméni, Camavinga y Modric.
Sí, muy satisfecho porque han manejado bien el partido, han sufrido un poco al principio, pero la segunda parte, la salida desde atrás ha sido muy buena, hemos buscado espacio entre línea para hacer contras y lo hemos hecho muy bien, los tres lo han hecho muy bien.
Gracias,
muy bien,
mister.
Carlo Ancelotti en esas declaraciones que le hace a los compañeros. Bueno, este es un nuevo mundo. También los comentaristas, los futbolistas hacen ahora las preguntas y esto es lo que el nuevo tiempo, ¿no? De los medios televisivos. Bueno, estabas hablando, Roberto, no sé si te quedaba alguna cosa que decir.
Sí, justo lo que decía Ancelotti. Ahora, esos momentos de sufrimiento del Real Madrid, yo creo que también se han debido a que Ancelotti ha apostado más por el músculo, porque es verdad que se va Casemiro, pero es que tampoco está Kroos. Y al final yo creo que se echaba más de menos a Kroos que a Casemiro. Al Real Madrid le faltaba balón y en vez de apostar, como hablábamos anoche, que era una opción que apostase por Ceballos, ha apostado por meterle músculo y juntar a Camavinga y Tchouaméni. Y ha habido momentos en los que ha sufrido, pero en cuanto el equipo ha aparecido Modric, ha aparecido la calidad, ha marcado ya el contragolpe con lo bien que han defendido, lanzando esas contras y el paso al frente que ha dado Tchouaméni, al final ha hecho que el Real Madrid golee.
Ciro, tu primera reflexión.
Bueno, yo en lo que se refiere al análisis de los medios centros, yo esperaría, o sea, si se nota o no la ausencia de Casemiro, yo creo que tiene que venir envites también más importantes. Es verdad que analizando lo de hoy, pues no se ha notado, pero igual que no se notó, yo creo que en la primera jornada, que tampoco salió de titular. Creo que lo más importante es que el Madrid sigue en la misma línea del año pasado, con autoridad en la Liga, que le mete presión además, porque eso también tiene que pensar el Madrid, tanto al Atlético y sobre todo al Barça, porque se puede dar la circunstancia, se puede dar la circunstancia de que gane, pero también se puede dar la circunstancia de que pierda puntos y que en la segunda jornada el Barça esté a 5 puntos del Real Madrid, lo cual en Barcelona podría hacer que haya cierto nerviosismo, ¿no?
Sí, una cosa parecida a lo que puede pasar en Inglaterra entre el Manchester City y el Liverpool, que tiene 6 el City y 2 el Liverpool, juega hasta el lunes contra el United. Yo creo, me da la sensación, os lo digo a todos, que Ancelotti con este centro del campo, con el Black Power, ¿no? con esta fuerza que le trae esta gente nueva y joven, recordemos que Camavinga tiene 19 y me parece que Tchouaméni tiene 22 años, ¿no? Y Valverde tiene 24 años. Por cierto, que ha dicho que cuando esté Rodrigo se verá más el 4-3-3, cuidado que ha dicho eso. Digo que Ancelotti con este centro del campo se siente muy tranquilo, muy a gusto y muy cómodo porque ve que tiene mucho vigor.
Escúchame, Ancelotti y Courtois.
Sí, pero incluso faltando Kroos, ¿no, Toni?
Sí, Kroos, pero es lo mismo, pero es que yo te lo he dicho en la transmisión, es un equipo muy difícil de ganar. Porque es un equipo que defiende bien, un equipo muy solidario, un equipo que físicamente es un portento como bloque. Y luego es que son... Esto sí que... ¿Te acuerdas cuando dijo Guardiola aquella famosa frase de...
Atletas. Sí, sí.
Atletas con mucho talento, porque es que estos son auténticos aviones. Tú cuando... Mírales, por favor, cuando roban la pelota, ¿cómo sale?
Camavinga no para de correr,
Bueno, ¿y cómo sale Valverde? ¿Y cómo sale Vinicius? ¿Y cómo sale Camavinga? Y Tchouaméni, que va de área a área con una potencia tremenda. ¿Y cómo baja Benzema a descargar? Es que es un equipo... Fíjate, hoy... Carvajal y Mendy, en teoría, no han llegado una vez a la línea de fondo, pero es que no les da de falta, porque es que el Madrid se da cuenta que arropándose bien, siendo solidario atrás, va a ganar recuperando balón y saliendo. Es que es muy difícil. Ahora, otra cosa es que el partido se le ponga 1-0 en contra, como el otro día contra la Almería, y entonces él tenga en espacios reducidos que trabajarse el partido, es otra cosa. Pero como él se ponga por delante, ¡buah!
Dándole todo el mérito del mundo al Celta, que creo que ha hecho una gran primera parte, en la segunda... Insisto, con el máximo respeto, parecía hombres contra niños. Es que el Celta no le hacía ni cosquillas al Madrid y el Madrid, aparte de recuperar con ese físico que comentábamos en el medio, luego arriba ha podido meter 7 en la segunda parte. Creo que ha habido una gran diferencia de nivel en la segunda parte por el físico que ha puesto el Madrid en el campo.
Los tres del medio campo, Valverde, Tchouaméni y Camavinga, yo digo que no hay un equipo en Europa que tenga ese potencial. Como al Madrid siempre hay que buscarle pegas. Yo creo que en ese debate de que si le falta un delantero por Benzema y todas estas cosas, yo creo que el Madrid ha de buscar un pasador entre líneas que como Modric. Lo demás lo tiene sobradamente, exuberantemente.
Bueno, podría ser Ceballos, ¿no? El jugador que esté con este Modric.
Podría ser.
Yo creo que es Modric.
O Hazard.
A mí, no, no.
Digo,
a ver,
yo creo que es Ceballos.
A ver, puede ser Ceballos, hablan de ese Bellingham. A ver, yo creo que el foco del Madrid se tiene que poner en un tipo que te pueda hacer lo de Modric, que es imposible. Porque eso es imposible, o sea, eso no hay más que discutir. Hoy se ha levantado Balaídos y todo Galicia aplaudía a este tío que es excepcional. Pero si tú tienes Valverde, Camavinga y Tchouaméni, vas a dominar salvajemente. Porque esos tíos son superdotados. Y luego además que definen, saben jugar al fútbol. Y no es eso de atletas, dicho con retintín. Son atletas que juegan muy bien al fútbol. Si algo hay que pensar, yo creo, es eso, es decir, bueno, el día que falte Modric, ¿quién es el tipo que coge la pelota y hace lo que hace?
Pues ahí puedes poner perfectamente, Tomás, a Eden Hazard. Si juegas con un 4-2-3-1, le das libertad de movimientos a Hazard y va a estar mucho mejor que como falso 9.
Tengo
esa posición
dudas.
A espaldas de Benzema, seguro que va a disfrutar mucho más.
Sobre Hazard, yo sigo pensando que Hazard, yo estoy convencido que nos va a dar de detalles de la calidad que tiene. El problema, Roberto, de Hazard es que juega 5 velocidades por debajo.
Sí, a la carrera no puede jugar.
No, es que juega 5 velocidades por debajo del equipo.
Es para determinados
partidos,
sí.
Ha habido una contra que trinca Benzema la pelota en la divisoria, que ha salido Valverde por un lado y Hazard se ha quedado parado pidiéndola al pie porque él sabe
no llega.
A la velocidad que van los otros él no puede ir. No puede ir.
Roberto, yo me refiero a un volante, lo que es el volante de toda la vida, que es Modric. Entonces, eso es lo que yo creo que el Madrid tenía que mirar, decir, a ver, ¿quién es el tipo en el mundo que en un momento determinado me puede hacer ese rol? Lo demás lo tiene, porque es que hay una cosa que te digo, que yo estoy con Ancelotti, el que falta por llegar, y espérate el año de Rodrigo.
Sí, lo ha dicho claramente.
Va a ser, yo te digo que Tchouaméni es el fichaje de la temporada, no tengo la menor duda, pero este muchacho cuando vuelva, ¿qué te puede faltar ahí para buscar tres pies al gato? Pues el pasador.
Déjame escuchar un poco a Fede Valverde, a ver qué piensa del partido, a lo mejor le pregunta por Casemiro también.
Tanto por el grupo, por todo lo que dio en el campo, por todo lo que se esforzó. Hicimos un gran partido, obviamente una segunda parte mucho mejor, encontramos más espacio, las que tuvimos las convertimos y obviamente eso te da más tranquilidad y te da más oxígeno a la hora de atacar.
Dice, las que tuvimos las convertimos, has hecho gol, ¿cuánto te ha costado o cuánto te han liberado al hacer ese gol?
Bueno, es un alivio. Lo he buscado muchísimo. A veces, cuanto más lo buscas, es peor, porque bueno, entras en esa ansiedad de que cada pelota que te queda ahí quieres rematarla como sea. Pero bueno, lo importante es que ganamos el equipo y después en lo personal, obviamente, meter un gol para mí es una felicidad tremenda.
Y has tenido el temple, ¿no? De en vez de golpear con el empeine, darla con el interior. Benzema te ha hecho un favor porque se ha resbalado.
Sí, sí. Bueno, se la robé como en la Supercopa de España otra vez. Yo creo que Karim me va a matar en cualquier momento. Pero bueno, obviamente tuve unos segundos para pensar cómo pegarle. Suelo pegarle de diferente manera, suelo pegarle más fuerte. Le pegué con el interno y bueno, me salió bien, por suerte.
Una posición ya que te estás adaptando a jugar.
Recuerdo que Fede, yo creo que en el partido de la final de la Champions contra el Liverpool, porque me marcaba Vinicius, él tira, ¿no? Valverde tira puerta, ¿no?
Es un centro chugue, lo trinca Vinicius en el segundo.
De más o menos esa posición, porque le ha pegado muy bien y ha entrado. Oye, iba a decir que yo creo que no queda ninguna duda de que esta gente, Tchouaméni, Camavinga, con el que sea en el centro de campo, le da para jugar este tipo de partidos. Las dudas que le pueden quedar a la gente, que las resolveremos pronto, es si se enfrenta los partidos contra el Barcelona, Atlético de Madrid, París Saint-Germain, bueno, Manchester City, Liverpool, si para eso están cocinados ya en una urgencia de que jueguen los tres, que no esté Kroos, a lo mejor no esté Modric.
Habrá que verlo, pero también hay que verlo, una cosa, que Modric y Kroos han tenido 21 años y 22 y han ido jugando. Es verdad que no es lo mismo jugar contra el Celta y el Almería, con todo mi respeto, que juega contra el City, el Barça o el Liverpool, pero que estos jugadores van a ir cogiendo poso en el equipo, que Ancelotti yo creo que está dispuesto a generar esta temporada la famosa transición en el centro del campo, que lo de Casemiro se lo va a facilitar y que yo creo que va a dosificar mucho a Kroos y Modric para tenerlos a punto cuando llegue la hora de la verdad.
Y lo, lo que te va a recordar, Tomás, es que el año pasado, la remontada ante el City, no estaba ni Casemiro, ni estaba Kroos, ni estaba Modric.
Es cierto, no estaba ninguno de los tres.
Y además, Roberto, además te digo otra cosa. ¿Qué otros centrocampistas les pones al Madrid? Dime.
No, yo creo que Kroos y Modric, en esos partidos que has dicho, de inicio, Kroos y Modric son inalterables. Esa pareja no se va a tocar. Le vas a poner por detrás a Tchouaméni y lo va a reforzar con Fede Valverde. Yo creo que esos cuatro, en esos partidos grandes, va a ser los cuatro del centro del campo.
No tengo la pregunta. Valverde acaba los partidos mejor que los empieza. Corre más que ninguno. Pero yo te digo que tú coges todo el abanico del fútbol europeo y tú dices, oiga, voy a fichar mejor centrocampista de lo que tiene el Madrid. ¿Qué puedes traer? De Bruyne. Por ejemplo, que tú dijeras, pues me venden a De Bruyne.
Una maravilla. Bien,
pues estupendo, que venga De Bruyne. ¿Qué más? ¿Qué más? Guay, que sienten a estos.
Guille te hizo una lista rápida, ¿eh? Yo creo que tres o cuatro, ¿sí? A lo mejor sí le podrías acoplar.
Kimmich,
¿sí?
A lo mejor, ¿no? Del Bayern.
Sí. Bueno, Kimmich, vamos a suponer. Dos, venga, ¿qué más?
No, dime.
Están en el top.
No es solo jugar muy bien.
¿Qué más? Pedri, bueno, pues también Pedri.
Cuando habláis de la experiencia, estos jugadores la están adquiriendo en el Real Madrid. El año pasado con las remontadas. Camavinga, Valverde, Rodrigo, esos jugadores fueron cogiendo un pozo que ya lo tienen. Tchouaméni no, pero Tchouaméni ha jugado un par de años en el Mónaco y es internacional con Francia. Es muy difícil de superar ese centro del campo.
Muy difícil.
Y el espejo en el que mirarse ese pozo que ha cogido y el cambio que ha dado, que hoy de nuevo lo ha vuelto a demostrar, es Vinicius, ¿eh? O sea, es el referente absoluto. El defensivo del Real Madrid. El gol que ha metido hoy, hace dos años, o se había tropezado ante el portero, o había dudado, o se le había echado encima al portero. Ojo cómo ha definido hoy, con qué calidad, ¿eh?
Leía un tío el otro día que decía que tiene cosas de Romario, y es verdad. Cuando llega al área... tiene cosas de Romario. Es una cosa... Es host category, coño, que ese tío es un puntillo. Ese tipo es un balón de oro en potencia.
Ciro.
No, que digo que yo creo que es el jugador más en forma del Madrid en este inicio de temporada. Y después es cierto lo que dice Tomás. O sea, ahora, claro, decir esto de que es un potencial balón de oro, pues ya saldrán los típicos, ya estáis enarbolando esa bandera de Vinicius y tal. Pero es que tenía razón. No sé, fue un jugador de baloncesto que vino a ver los entrenamientos del Madrid, o no sé qué pasó, que decía, oye, que es que ya eres mejor que Neymar. No te agobies, que ya eres mejor. Y oye, anda cerca, ¿eh? O sea, yo no sé si ya es mejor que Neymar, pero anda cerca.
Pero que hay una prueba de fuego, Siro, que es el Mundial.
Sí, estoy de acuerdo.
Donde Neymar juega en el lado que le gusta a Vinicius, y donde yo creo que Tite a día de hoy es más de Neymar que de Vinicius. Sí.
Pues no, pues estupendo hoy, Tite, pues Tite es un Tite, pero ya está, que ponga Neymar cojonudo para los rivales de la Brasil.
Bueno, eso lo hablaremos en el Mundial. Oye, dejadme que tengo que hacer un alto, os despido enseguida, vamos a ver qué ha dicho Carlo Ancelotti, si ha dicho alguna cosa más en la rueda de prensa, y Coudet, que está hablando ahora mismo en el estadio de Balaídos. Publicidad con Gema Santos.
Pues sí, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches, porque ahora es momento de compartir con todos los oyentes el consejo de Berti de cada día. Pásate ya a Berti, porque con Berti vas a ahorrar un montón de tiempo y dinero, por ejemplo, en tu seguro de coche. Ahora lo tienes desde solo 180 euros. Sí, tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros. Y además ya sabes que con ellos puedes gestionar todo desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, así que también te ahorras tiempo. Ah, y encima de regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y viajar seguro. Entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias, Gemma. Hasta luego. Un beso. Luego. Chao, chao. Enseguida, más en Balaídos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
66.730-66730, serie 30030.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ha ganado el Real Madrid 4-1 al Celta en Balaídos. Ha terminado de hablar Carlo Ancelotti. Le hemos escuchado un poco con los compañeros de Dazón. ¿Ha dicho alguna cosa que te haya llamado la atención, Miguel Ángel?
Sí, sí, ha estado muy bien, la verdad. Ancelotti en la rueda de prensa, por ejemplo, ha dicho que Tchouaméni ha disfrutado mucho del partido. Dice y valora el gesto de Benzema con Hazard, dejarle tirar el penalti, dice que es habitual que lo marque el belga y que está volviendo. Dice que cuando el partido se abre a ida y vuelta, el Madrid es un equipo con mucha energía y con mucha velocidad. Y luego ha hecho esta reflexión sobre Luka Modric, que ha marcado un auténtico golazo hoy en Balaídos, y la táctica, la técnica que tiene que seguir para intentar tener a todo el mundo contento.
Ancelotti.
Es mortal. Luka siempre es listo, siempre es preparado, juega siempre muy bien. El gol que ha marcado ha cambiado el partido. Tenemos que pensar a una transición que puede ser dulce, un poco más contundente. Entonces es importante para manejar bien el vestuario, la compresión de los veteranos y la paciencia de los jóvenes.
Es difícil, ¿eh? Lo habéis dicho durante la transmisión. Yo creo que la tarea casi más difícil de un entrenador de un equipo de élite es eso, la gestión del vestuario, ¿eh? Porque hoy a quién sacas, ¿no sacas a Lucas que sí, estuvo pero, el otro día?
Piensa, en ese sentido...
Le faltaban Kroos, Rodrigo, que en teoría son dos jugadores que van a tener también minutos. Claro, claro.
Pero en ese sentido, tal como estaba el partido, yo, por ejemplo, hubiera sacado antes a Hazard, igual le hubiera dado un poco de descanso a Benzema, es decir, que yo creo que si hay que ponerle el único pero a la trayectoria de Carlo Ancelotti en el Madrid, puede ser ese, o sea, la poca...
Pero Ciro, tiene que jugar Asensio, tiene ya, que jugar pero, Lucas, que el otro
pero,
día
claro,
jugó también,
pero,
y Ceballos
pero si quieres recuperar también. Pero si quieres recuperar, por ejemplo, a Hazard, pues tendrás que darle algo más de 10 minutos cuando el partido está con 4-1, o sea, a lo mejor lo tienes que meter en el minuto 60 o 55, porque claro, yo soy Hazard y no me motiva mucho, y no me voy a motivar mucho si veo que el entrenador con 4-1 me saca falta de 10 minutos.
Sí, está claro.
O sea, igual que digo de Marco Asensio.
Pero por eso digo que es difícil la gestión. Tienes que entrar en el vestuario y que por lo menos te sonría la mitad del vestuario. Hay alguno que no, pero la mitad que te sonría. Sí, sí. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más? Y ya os despido y dejo a Lama que se marche de Balaídos. ¿Alguna cosa que queréis decir antes de que nos despidamos?
El buen gesto de Benzema, ¿no? Que sí. Seguro que quiere batir su récord goleador del año pasado, que está en los mejores registros de su carrera y que tiene el bonito gesto de no solo Ancelotti quiere recuperar a Hazard, sino que demuestra lo que se ve en el vestuario, ¿no? Que el buen ambiente que se respira, que le deja el balón en vez de ser egoísta y firmar el doblete él.
Sí, la necesidad de recuperar a más gente para arriba. A mí me parece poco Benzema, Vinicius y Rodrigo, que entiendo que contará cuando esté bien. Por eso los minutos a Asensio, los minutos a Hazard podrían haber sido algunos más, porque vas a necesitarlos en algún momento de la temporada. Y si se acaba marchando Asensio, espero que el Madrid sí que fiche para tener más recambios
bueno,
arriba.
Bueno, dice el Real Madrid que
serían
no.
Serían muchas bajas.
Vamos a ver qué pasa de aquí al día 1 de septiembre.
La carita de Asensio hoy era de foto.
Sí, sí, claro. Evidentemente porque ve... Lo que no sabemos es si... Esto se lo está haciendo hasta que termine el mercado y sepa realmente dónde se queda Asensio, no lo sabemos si es así, o si es lo que tiene en la cabeza Ancelotti para el resto de la temporada, que supuesto está pues por detrás de Valverde, de Rodrigo, de Hazard, eso no lo sabemos, porque podría tener mucho por delante. Voy a cerrar con Santi Peón. Santi, me parece que está todavía Coudet en sala de prensa, por lo menos en la imagen que estoy yo viendo. ¿Ha dicho algo que te haya llamado la atención para cerrar?
Pues mira, los principales titulares, porque está compareciendo todavía el entrenador argentino, es que el Real Madrid te castiga, dice Eduardo Coudet cada vez que tiene oportunidad, ha tachado de golazo el gol anotado por Luka Modric. Reconoce Coudet que le hizo mucho daño el tercer gol anotado por el Real Madrid, y respecto a Celta dice que está conforme con lo que tiene, aunque todavía queda marcado por delante, pero sí pide un poquito más de tiempo para poder hablar a todos los fichajes, han sido muchos realizados por el Celta este verano.
Gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Manolo, ¿qué haces? ¿Te vas directamente a la zona sur de España o haces parada y fonda?
No, nos quedamos aquí a dormir.
Ah, te quedas a dormir, vale.
Normalmente
vale.
Es que no suele haber aves aquí de Vigo a Madrid.
No, ¡calentable! No, pero como tú eres tan bestia, digo, lo mismo, coge el coche y se marcha hasta ahora.
Por favor. Hay que aguantar a mañana.
No le des ideas.
Manolo, un abrazo.
Adiós.
Adiós, Miguelito. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Adiós, Tomás.
Adiós, guapo, un abrazo.
Adiós, Roberto.
Un abrazo, corro.
Guille, un abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós, Ciro, un abrazo.
Un abrazo.
Lo siguiente es el resto de la jornada y lo que va a pasar mañana.
You're always right.
se han jugado otros dos partidos en el día de hoy. Ha ganado en un partido, yo creo que relativamente cómodo, Osasuna al Cádiz 2-0, con goles de Chimi Ávila y Quique García de penalti. Y ha ganado el Betis en Mallorca 1-2, ha marcado Muriqi y Murici para el Mallorca, y dos de penalti de Borja. Le han preguntado, atención, ha habido 7 penaltis en el día de hoy, 6 marcados, 1 no, el que ha fallado Hazard. Le han preguntado a Jaume Costa, el jugador del Mallorca, qué le han parecido los penaltis que le han pitado en su partido.
Las circunstancias hacen que hoy nos llevemos una derrota inmerecida. El fútbol moderno es así. Hace un par de semanas nos vienen a dar una charla. Nos dicen que penaltis de manos van a intentar que sean muy, muy claros. Pero cuando el balón está a medio metro es imposible quitar la mano. Y luego pues los árbitros nos dicen dentro del campo que, claro, que él piensa que no es penalti, pero luego el VAR les dice, entonces ya no le queda más remedio. No, mira, tienen que quedar las cosas más claras para nosotros. Pero sí que es verdad que hay que ayudarles. Desde el VAR o desde la federación. Y al final están indefensos a estas decisiones. Te llama el VAR y ya tienes que pitar penalti porque te ha llamado el VAR y porque la jugada te la para aquí. Quiero hacer un llamamiento. Por el bien del fútbol, que intenten ayudar más a los árbitros porque yo creo que están indefensos dentro del campo.
SOS, Pedro Martín, de Jaume Costa, para los árbitros. De los penaltis de hoy, ¿hubieras no pitado alguno de los 7 que ha habido? De los 2, por ejemplo,
7,
de Osasuna.
El segundo a favor del Betis en Mallorca.
El segundo, que es el de Fekir, ¿no? Cuando... Sí. Ese, pero no porque no esté dentro, sino porque no te parece falta.
Sí, porque me parece que es un choque de dos jugadores que intentan hacer... O sea, Fekir quiere pasar por un sitio donde hay un jugador del Mallorca y es imposible.
Está habiendo muchos penaltis en las dos primeras jornadas, ¿no? Es la media habitual. Hoy, hombre,
hoy
es una pasada.
Claro, siete penaltis en tres partidos es... No, pero en la primera jornada tampoco hubo excesivos penaltis, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero sí es cierto lo que dice Jaume Costa, en eso tienes razón. Que los árbitros están en una encrucijada.
El árbitro le ha dicho, mira tío, he ido al VAR y cuando voy al VAR lo tengo que pitar. O sea, claro, que mira la cara que se te queda.
Sí, no, bueno. Es que lo tienen muy complicado y bueno, hay árbitros que se adaptan mejor y otros que evidentemente sufren porque están entre la espada y la pared.
Sí. Hay algunos como Mateu, ¿no? ¿Quieres decir? Que le puede dar a lo mejor igual, ¿no?
Sí, bueno, quiero decir, claro, si hay árbitros que son muy buenos y tienen mucha personalidad, pues efectivamente el VAR, pero claro, hay otros, pues que es que... Te encuentras con la necesidad casi de pitarlo.
Sí, claro. Sí, cuando vas allí tienes la decisión tomada. Que eso lo han dicho muchos entrenadores y jugadores en las temporadas anteriores. Bueno, mañana a las 10 de la noche en San Sebastián, la Real contra el Barça. Vaya partido. Anoeta es un campo que al Barça no se le da especialmente bien. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. De hecho, decía hoy Xavi en rueda de prensa que están en búsqueda de los 3 puntos que serían vitales, decía Xavi Hernández. Ya hablaba en la segunda jornada de 3 puntos vitales.
Bueno, esto que ha dicho Siro, que ahora mismo la diferencia es 6-1 entre el Madrid y el Barcelona, y mañana no tienes un buen resultado. Hombre, no estamos a principio de temporada, pero que se te puede escapar un poco el Real Madrid. Oye, primero, fichajes, idas, venidas y lo que sepas sobre Koundé.
Bueno, Koundé ahora mismo está tranquilo viendo la velada de boxeo y apoyando a Anthony Joshua, una gran velada de boxeo que ha empezado a las 12 de la noche, no está inscrito.
¿Por qué sabes que está viendo la velada?
Porque ha puesto un tuit a las 12 de la noche.
Es que las redes sociales te marcan lo que están haciendo en la vida, ¿eh?
Sí, apoyando a Anthony Joshua y he mirado y está en
juego 4. Por cierto, séptimo asalto entre Joshua y Usyk en Jeddah, en Arabia Saudí, es revancha de Joshua contra Usyk.
Sí, con 4 títulos mundiales en juego. Él está tranquilo, no está inscrito. Ahora mismo no jugaría mañana menos de 24 horas del partido. Y para que juegue sería necesario que salieran de manera inminente esta misma noche Aubameyang y Memphis Depay, cosa que parece muy improbable. Memphis Depay destino a la Juventus con carta de libertad.
Me ha dicho, perdona, Pedro Zamora, que me ha llamado para decirme que la Juve hoy le ha dicho al Barça que de momento no puede incorporar a Depay, que hay que esperar un poco, que todavía no puede incorporar a Depay. O sea, que se puede prolongar unos días más.
Se puede prolongar y por lo tanto Koundé no estaría inscrito. La única salida que parece más avanzada es la de Umtiti. Hoy contaba Bonrichetti en Tiempo de Juego esta tarde que el Leche va a llegar a un acuerdo para llevarse cedido a Umtiti una temporada, pero el Barça será cargo de su ficha íntegra, porque no la pueden asumir el conjunto italiano, y sería la única salida que se podría hacer. Como contabas e informaba Pedro Morata, las salidas de Aubameyang y Memphis Depay no se han producido, están ahora mismo paradas y estaban negociando desde los últimos días, por ejemplo, el Barça con el Chelsea para Aubameyang, pero no han avanzado, así que Koundé mañana no estaría en el césped de Anoeta, ni siquiera estaría en la convocatoria.
Vale, un flash rápido para mañana, de lo que haya dicho Xavi y alguna novedad para el partido frente a la Real.
No ha dado pistas de la ausencia, de quién cubrirá la ausencia de Sergio Busquets. No quiere hablar Xavi Hernández de ello. Dice que Frenkie de Jong será un jugador importante, que Ferran Torres también lo será y que estamos en la élite mundial, decía Xavi Hernández, y que van a intentar ganar todos los títulos, pero siendo humildes y trabajando con humildad. También dice Xavi que van a reforzar el equipo, pero tampoco quiere dar pistas de qué posiciones va a reforzar.
Gracias, Víctor.
Gracias.
Hasta luego. Ahora escuchamos noticias de la Real Sociedad. Mañana juega el Atlético de Madrid en casa contra el Villarreal. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Bueno,
ha estado interesante la rueda de prensa del Cholo Simeone porque ha hablado, sí, también le han preguntado por nombres que, hombre, que el Atlético no quiere desprenderse de ellos, pero que están ahí dando vueltas en los digitales, ¿no?
Claro, hay run con Antoine Griezmann, el francés, se le viene preguntando de manera recurrente al Cholo Simeone. Hoy ha dicho que ha hablado muy bien de él, porque hoy ha dicho que es un jugador que aprecia y que quiere mucho, que es un jugador importante, y ha añadido al final algo para algunos inquietante: ojalá siga con nosotros. Ha hablado también del mercado, porque
más o menos lo dijo con Morata también.
Sí, lo dijo el otro día con Morata. Sí. Es una salida del Cholo como diciendo, es una manera de expresar el deseo que él tiene de que no, sí, pase.
No pillarse, ¿no?, de los dedos. Por cierto, Griezmann, ¿lo vemos mañana con qué color de pelo?
Bueno, pelo verde.
Pelo verde mañana.
Pelo verde. Ignoro si es una promesa.
Si es apuesta, promesa o gusto.
O aburrimiento.
O gusto,
claro,
aburrimiento.
Claro, pues aburrir mucho a lo mejor y dice, me voy a cambiar el pelo de color. Ha hablado también del mercado el Cholo, porque claro, le han preguntado, hay jugadores que el año pasado eran titulares y este año no van a contar, de momento, o no están contando. Ha dicho el Cholo que hay que esperar a que se cierre el libro de fichajes, el mercado, quiere decir, para ver si los que ahora creen que pueden jugar en otro sitio, pelean cuando vean que siguen aquí. Ha estado muy bien, ha estado bien ese giro, porque para mí es un aviso navegante, ¿no?, de los que no están jugando y puedan bajar los brazos, que espabilen, porque cuando no se muevan de aquí, tendrán que pelear por el puesto. Y luego en lo deportivo, todos disponibles por primera vez desde hace mucho tiempo, Felipe y Jiménez incluido, y el 11 que viene probando es el mismo de Getafe, con la posible salvedad de Carrasco en lugar de
Carrasco
de
Saúl. Por Saúl. Arriba, Joao Félix y Morata, que lo hicieron muy bien en Getafe el otro día. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
Nos quedan noticias de cuatro partidos que se juegan, de cuatro equipos que juegan mañana. El primero, como digo, es la Real Sociedad, que tiene Marco Antonio Sande. Esta noticia para el partido contra el Barça a las 10 de la noche. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, pues lista de convocados de 24 futbolistas. Se quedan fuera los lesionados Sola, Rico, Carlos Fernández, Oyarzábal y Merkelanz. Entran del filial Urco, Marrero, Olasa y Carrica. Será un nuevo partido para ver en escena a los tres fichajes de la Real, Taque Cubo, Momocho y Brais Méndez. Todas las entradas vendidas desde hace días, más de 35.000 personas en las gradas y estreno de juego de luces para dar espectacularidad al escenario. Además, mañana domingo será el final de la Semana Grande Donostiarra, broche de oro a las fiestas de la ciudad.
Gracias, Marco. El rival del Atlético de Madrid a las 7:30 de la tarde en el Metropolitano es el Villarreal, que tiene estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un Villarreal que se enfrenta mañana al Atlético de Madrid con la intención de ganar para continuar con su racha positiva. Emery tiene tres bajas por lesión, Trigueros, Alberto Moreno y Danjuma, puede contar ya con los Chelsea y recupera los dos laterales derechos, tanto a Kiko Femenía como a Juan Foyt. Precisamente el argentino podría salir de inicio en ese carril derecho en el equipo amarillo y además Emery podría introducir una novedad, la presencia arriba en la punta del ataque de José Luis Morales después del gran partido que hizo jueves en la Conference League.
Y abriremos la tarde a las 5:30 de la tarde en tiempo de juego con un gran partido en San Mamés, Athletic de Bilbao-Valencia, que trae estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. En el Athletic vuelven a ser baja por lesión Íñigo Martínez y Valenciaga. La única novedad en la convocatoria es la presencia de Morcillo, que ocupa el lugar del joven Aduares. También figura en la lista Ro García, que arrastra molestias musculares. En el bando Che, Gattuso pierde a Comer por sanción y ha dejado fuera la convocatoria a Rivero. Las tres novedades en la expedición valencianista son Paulista, Rivero y Fran Pérez. También ha viajado a Bilbao, aunque está sancionado Gaya, para hacer grupo. El partido lo dirigirá el árbitro riojano Sotogrado, auxiliado desde el VAR por Medie Jiménez.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y la alegría del día ha llegado muy temprano esta mañana desde Múnich, porque allí la marcha, siempre nos quedará la marcha, ha dado dos medallas para el atletismo español. Ha sido Álvaro Martín en oro y Diego García, que ha hecho bronce en el día de hoy en los 20 kilómetros de marcha. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues imagínate, súper contento y ahora encima disfrutándolo con mi familia aquí en Múnich.
Sí, señor. Oye, cuéntanos, porque has doblado, fuiste campeón de Europa hace 4 años en Berlín. Alemania se te da muy bien, lo mismo te tienes que empadronar allí y quedarte, ¿eh?
No, evidentemente no, porque además te lo digo que llevo 2 meses fuera de España y tengo unas ganas terribles ya de volver a mi país. Pero sí que es verdad, porque las tierras germanas se me dan bastante bien. Pero aún así sí que me queda un poco la espina, porque evidentemente donde queremos hacerlo bien son en campeonatos, ya sean mundiales o Juegos Olímpicos, porque parece ser que lo europeo sí ya lo tenemos controlado.
Sí, señor, lo tienes dominado. Bueno, fuiste cuarto en Tokio. Vienes de un traspié también en Eugene, por eso dices que has estado tanto tiempo fuera de casa. Pero oye, o sea, doblar, creo, he oído esta mañana que solo sois 2 marchadores los que habéis conseguido oro y oro en 2 europeos seguidos.
Sí, y además, bueno, seguido, pero por ejemplo tengo mi compañero Miguel Ángel López en el 35, que ya fue el campeón de Europa en el 2014, los 20 kilómetros, y 8 años más tarde lo ha sido también el 35, que quiere decir que al final la cosa no es quedarse con nombres propios, sino decir que la marcha, el equipo de la marcha española, pues siempre ha tenido ahí gente para estar defendiendo, para ganar medallas, y eso es un orgullo para nosotros.
No, y Diego también, oye, honores para Diego, que fue plata hace 4 años, ha sido bronce hoy, creo que fue sexto en Tokio, tú fuiste cuarto, o sea que estáis siempre ahí arriba los dos, ¿eh?
Sí, y además, es que tú fíjate, mencionas a Diego y a mí, como Álvaro, Pero también hay que quedarse que el cuarto hoy ha sido Alberto Amezcua, o sea, que al final que estamos ahí, o sea, no nos podemos quedar con nombres propios porque ya te digo que lo de la marcha española del equipo, pues evidentemente yo como egoísta quiero ser el que esté adelante, pero si miramos a nivel colectivo, es una alegría que haya tantísima gente que esté dispuesta y que, por supuesto, que saque grandes resultados.
Álvaro, si eres de Llerena, de un pueblo de Badajoz, ¿vives allí, que es un pueblo pequeño de Badajoz?
Pues ahora mismo sí, nací allí, pero ahora mismo estoy viviendo en Cieza, en Murcia, y sí, nada, pues simplemente allí estoy desarrollando mi carrera deportiva porque está allí mi entrenador, pero muy orgulloso, evidentemente, de ser llerenense y extremeño.
Sí, señor, que suene el nombre de donde ha nacido uno. Oye, Álvaro, que es una entrevista express, pero una gran felicitación la que te damos. Enhorabuena, felicidades. Nos encontramos dentro de poco, así que a seguir dándole a la marcha. Un abrazo.
Pues un abrazo y esperemos que sí, que pueda haber grandes resultados y más llamadas como esta. Un saludo.
Hasta luego. Álvaro Martín, que ha conseguido el oro, Diego García el bronce, 4 medallas la marcha. Así ha empezado la mañana y cómo ha terminado el día. Gil, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Corro? Buenas noches. Bueno, pues ha terminado con otro medalla de chocolate para el 4x400 masculino, un octavo puesto para el 4x400 femenino en las finales del relevo, un sector donde también estamos creciendo y con la décima y undécima plaza de Irene Sánchez Escribano y de Carolina Robles en el 3.000 obstáculos. En el plano internacional era noticia la final de Pértiga, ganó el que tenía que ganar con 5 saltos, Mondo Duplantis, lo que pasa es que el día no acompañaba, las condiciones no estaban para intentar récord del mundo, lo sentenció en el 5º salto con un 6.06 récord de los campeonatos. Así que de momento seguimos con esas 9 medallas. Hablando de la marcha, hay que hacer mención a que hubiéramos podido pillar metal en las 4 modalidades si no descalifican a María Pérez hoy en los 20 kilómetros femenino, segunda descalificación consecutiva de la marchadora de Granada, y ya pues tan solo nos quedan las balas de mañana, en la última jornada de estos europeos, en el 10.000 masculino Roberto Alaiz y el Chiqui Pérez, en el 4% femenino el cuarteto español y la moto, Mariano García, 19.40, 7:40 de la tarde en la final del 800, con alguna opción de medalla, el oro y la plata parecen predestinados, pero vamos a ver hasta dónde, bueno, es capaz de llegar la
7:40 es la hora, lo contaremos en el tiempo de juego, le va muy bien a España en estos europeos y, como siempre dice Gil, la marcha nunca le falla a España. Gracias, Gil, un abrazo.
Me paso el copyright, hasta mañana.
Hasta luego, nos vamos a la Vuelta Ciclista a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España. Pronto llegarán las etapas más exigentes.
Enviados especiales de la cadena COPE a esa Vuelta Ciclista a Países Bajos, que es donde está ahora la Vuelta a España. Quique Iglesias, hola, Quique.
Buenas noches, Corrochano.
Bueno, cuéntame primero lo de hoy. Ya dijimos ayer que no esperemos nada importante en el fin de semana, en el inicio de la vuelta en los Países Bajos, pero cuéntame lo de hoy y ahora te pregunto por lo de mañana. ¿Qué ha pasado en el día de hoy?
Es que hoy por aquí no hay ni rampas de parking, con lo cual era clarísimo que en Utrecht, en la Universidad de Utrecht, se iba a llegar al sprint. Primero escapada de mérito de Meritorios, que condenada al fracaso, ha trabajado el alpecín de Tim Merlier para echarla abajo, y cuando todo parecía que Merlier iba a ganar de manera cómoda, ha vuelto a ganar después de mucho tiempo el irlandés del equipo Bora Sam Bennett, que es uno de los mejores sprinters del mundo cuando está en forma. Ha caído a 700 metros del final Alejandro Valverde, afortunadamente sin consecuencias. Ha habido cambio de líder por aquello del puestómetro. Ahora el Jumbo ha, entre comillas, elegido que el líder sea otro neerlandés. Mañana se vestirá de rojo Mike Teunissen.
Sustillo de Valverde, ¿no? Pero no, nada importante, ¿no?
Nada importante. Bueno, a 700 metros le preguntaba yo que si no se había
caído. Tú querías que no se hubiera caído, la verdad.
Sí, sí, sí. Yo creía que no se había caído y se ha caído. Pero bueno,
no,
mañana saldrá vestido con el maillot de Movistar de homenaje por su carrera. Así que, de momento, sin sobresaltos.
Venga, mañana, cuéntame. ¿Qué nos espera mañana?
Mañana la última aquí, afortunadamente, de Breda a Breda. 195 kilómetros, que ya es dar vuelta. Otro monumento al sprint. Veremos quién gana mañana. Habrá escapada de equipos invitados, de muchos equipos españoles, seguro, pero se volverá a luchar para que haya volata antes de el descanso del lunes y la primera etapa en España, que será el martes en el País Vasco.
Mañana os escuchamos en el tiempo de juego, por supuesto, Erifrade, Quique Iglesias y todo el equipazo que cuenta aquí la vuelta en la sintonía de la cadena COPE. Un abrazo, Quique, hasta mañana.
Buenas noches.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Estamos en el penúltimo asalto de la revancha de los pesados entre Usyk, el ucraniano, y Anthony Joshua, el británico. Se están pegando de lo lindo. Es la revancha porque ganó Usyk en el primer combate y ha pedido la revancha a Joshua. Los primeros asaltos parece que han sido para Usyk. Ha recuperado un poco Joshua, pero parece que tiene ventaja Usyk. Le queda 56 segundos y luego el último asalto. Lo mismo pillamos que quien ha ganado y nos lo cuenta Jaime Ugarte, que está contando este combate para DAZN. Antes, Gran Premio de Austria. Mañana a ver qué tal ha ido el día y cómo salimos mañana. Lo cuenta como siempre Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Solo ha habido una pole española, la de Dani Holgado en Moto3. Aquí la lucha por el Mundial está entre Foggia, que va a salir quinto, que es el tercero de la general, y dos españoles, Izan Guevara, que saldrá octavo, y Sergio García undécimo. Todavía tiene los dos bastante ventaja sobre el piloto italiano que ganó la última carrera. En Moto2, a punto también de conseguir la pole en español, Alonso López, que ha sido segundo a 48 milésimas de Ogura. López, que ya fue segundo en la última carrera disputada en Silverstone. Tercero va a salir el líder del Mundial, Augusto Fernández. Hoy también hay que destacar el sexto puesto de Pedro Acosta, que regresaba después de estar bastante tiempo parado por una lesión que sufrió en el mes de junio. Y en MotoGP, el más rápido, Bastianini, su primera pole en la categoría. Dominio de Ducati, como se esperaba. Se han metido cuatro Ducatis en las cuatro primeras posiciones. Cuarto ha sido Martín. Y por lo que respecta a la pelea por el título, tenemos a Bagnaia segundo. Cuartararo va a salir quinto. Y Aleix Espargaró, con más problemas que otros fines de semana, va a salir desde la novena posición. Y el año que viene a estas alturas, sábado, te estaré contando cómo ha quedado la carrera al sprint del día, porque cambia el formato de los grandes premios. Vamos a tener dos carreras cada fin de semana, una carrera de MotoGP el sábado a las 3 de la tarde, una carrera al sprint que va a tener la mitad más o menos de la distancia que se recorre con una carrera normal, y luego los domingos tendremos una prueba normal, así que doble aliciente para los aficionados a partir de la próxima temporada.
Muy bien, gracias Borja, mañana lo contamos en el tiempo de juego. Vamos a hacer una pausa, unos consejos, y a lo mejor a la vuelta contamos quién ha ganado el Usyk Joshua. Queda un asalto. Vaya golpes se están dando Usyk y Joshua. 1'91 Usyk, 1'98 Joshua. Acaba de terminar la pelea por el título de los pesados, cuatro cinturones en juego. Joshua contra Usyk, dice Jaime Ugarte que cree que va a ganar el ucraniano.
Sí, ahí está Lomachenko con la valentía también.
Un montón de ayudantes de Usyk con la camiseta de Ucrania, colores de libertad, dicen en inglés, en una leyenda que aparece en la camiseta. Bueno, en el boletín informativo yo creo que podemos dar quién ha ganado, si Usyk o Joshua, pero tiene pinta de que el ucraniano mantiene los cinturones después de haber ganado la primera pelea y hoy también en Jeddah, pero ahora lo contamos. Mañana, recuerden, tiempo de juego con tres partidos importantes: Atlético de Valencia a las 5:30, a las 7:30 Atlético de Madrid Villarreal y a las 10 de la noche un partidazo Real Sociedad Barcelona. Todo aquí en el tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.